Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estrenamos una nueva semana y en Herrera en Cope te saluda Antonio Herraiz, a punto de pasar una nueva hoja del calendario. Vamos ya por el último día del mes. Se acaba este julio, tan atípico en España, que ha estado marcado por las elecciones del 23 de julio. El resto ha venido como todos los julios, salvo en el norte, completamente seco y con mucho calor. Hoy se esperan temperaturas altas en la mitad sur, en el Valle del Ebro, también en Canarias, en Sevilla, Córdoba, Albacete. Van a rozar los 40 grados, pero es que también se van a acercar ese registro en Madrid, en Toledo, en Zaragoza, con máximas de 37. Y luego en el litoral de la Comunidad Valenciana y en Andalucía han pasado, o están pasando, otra de esas noches tórridas, porque las mínimas no han bajado de los 24-26 grados. Agosto llama a la puerta y siempre ha sido el mes vacacional más demandado. Es verdad que esto ha ido cambiando y los españoles hemos ido repartiendo nuestros días de descanso más allá de este mes que está a punto de entrar. Agosto ya no supone que se paralice buena parte de España. Esto hace ya bastantes años que no ocurre. Primero porque rozamos los 3,5 millones de autónomos que de forma muy ocasional y excepcional se pueden permitir parar todo el mes. Luego porque julio, especialmente la segunda quincena, se ha venido también reforzando como prioridad para cogerte las vacaciones. Y tercero, porque las elecciones de la semana pasada nos han dejado un panorama tan incierto que conviene no despistarse demasiado. Último día del mes, que siempre ha supuesto la salida de millones de españoles, pero que al caer en lunes y quedarse ahí suelto, pues muchos ya adelantaron su viaje al viernes o al sábado. Lo hemos visto durante todo el fin de semana en las carreteras, donde se han venido registrando atascos en la salida y entrada de las grandes ciudades. Para los que estáis de vacaciones, para los que hayáis vuelto, para los que vais a volver a lo largo de este lunes, ¿alguna novedad que aporte algo de luz a los resultados de las elecciones de hace justo una semana? Bueno, pues las novedades son en parte esperadas, pero sí que contienen claves que hay que desmenuzar bien para conocer en qué punto nos encontramos. Lo último es ese cruce de cartas, cruce epistolar entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Se adelantaba el líder del PP a eso de las 2:30 de la tarde. Algunos estabais en el chiringuito todavía, en la playa, o dispuestos a comer. Mandaba una carta y en el encabezado Feijóo recordaba a Sánchez lo evidente. El 23J, el Partido Popular, ganó las elecciones generales. A veces lo más obvio es necesario resaltarlo. Pero como Feijóo no cumplió las expectativas, la izquierda ha venido expandiendo una imagen del PP presentándolo como el gran derrotado de esos comicios, y no. Más aún tras el recuento del voto exterior, con ese diputado arañado en Madrid, el PP saca 16 escaños al PSOE. Esto para los que siguen tratando de desviar la atención. Recordado lo evidente, ¿qué le pide Feijóo a Pedro Sánchez? Una reunión, un encuentro que permita vías de acuerdo entre los dos partidos más votados. Son casi 16 millones de votos entre los dos. El 60% de los electores se decantaron por alguna de las dos fuerzas. Y el líder del PP apunta a esa gran coalición que funciona sin grandes estridencias, por ejemplo, en Alemania. Feijóo tiene que intentarlo, aun sabiendo que los números solo le salen con caminos ahora mismo imposibles. Y lo tiene que hacer porque no podemos permitirnos un bloqueo. Y luego le planteaba a Sánchez que ellos han ganado las elecciones el pasado domingo y que, por tanto, el PP debe gobernar. Bueno, a Sánchez le llegaba la carta en plenas vacaciones en la residencia real de La Mareta. Y te puedes imaginar cómo la ha leído. con desprecio, con superioridad, con no poca altanería. ¿Qué quieres? Feijóo, ¿que ponga fin a mis vacaciones? Venga, hombre, no molestes. Esta semana ni estoy, ni se me espera, ha venido a decir Sánchez. Iba a cambiar el presidente en funciones, el bañador, la tumbona, el mojito, o lo que acostumbra a beber por verse con Feijóo. Pues nada, eso. Y luego está el tono. Con esa retahíla de reproches que no deja de ser marca de la casa. Le da largas y le dice Sánchez a Feijóo que hasta que no se constituyan las Cortes, nada. Conclusión. Sánchez quiere que el PP y Feijóo se vayan cociendo poco a poco hasta agotar todas sus acciones de gobernar. Entonces llegará ese momento en el que emergerá como el gran salvador de la patria. Es lo esperado. Sánchez sabe que el tiempo juega a su favor. Más conociendo que rechaza de plano ese posible gobierno de coalición. Y sobra decir que descarta por completo una abstención que permita gobernar al partido más votado. Sánchez es el del no es no. Pero hasta el final, esto no va a cambiar. Hasta las últimas consecuencias. Como en 2016 con Rajoy.
Yo escucho a Mariano Rajoy abogar por la gran coalición. Y yo le digo, no es no. Señor Rajoy, no es no.
¿Cambiamos Rajoy por Feijóo? ¿Cambiamos un gallego por otro? Y el mensaje es el mismo. Se puede aplicar ahora mismo. 7 años después. Es más, ahora la situación para Pedro Sánchez internamente es más favorable que entonces. No tiene ningún tipo de contestación. Ya se ha encargado él de controlar cada una de las listas, cada una de las circunscripciones para que, llegado el caso, como ha sido, no se escuchara una voz más alta que otra. El líder del PSOE se agarra a que ha mantenido el tipo, que ha crecido incluso un escaño respecto a las generales de 2019 y cerca de 1 millón de votos más. Esa es la justificación. La realidad es que ha hecho del no es no a cualquier gran acuerdo con el PP su propia marca. A partir de ahí, de ese no es no, construyó su sello de identidad acercándose a la izquierda radical y a los separatistas con tal de ni siquiera rozarse con el Partido Popular. A él esta estrategia no le ha dado malos resultados. Al conjunto de España no podemos decir lo mismo. La otra novedad que ha dejado el fin de semana es el voto cera, el recuento de los sufragios emitidos por españoles desde el extranjero. Sabíamos que al PSOE no les servía con mantener en su autobús a todos los que le han acompañado esta legislatura. Tenían que contar con Junts y con el fugado Puigdemont. La clave era conocer en calidad de qué, si les servía con la abstención o necesitaban su apoyo. Pues tras el recuento en Madrid y ese diputado que ha arañado el PP, que ha perdido el PSOE, a Sánchez ya no le vale con la abstención de los 7 diputados del partido de Puigdemont. Ahora necesita un voto afirmativo. Así que ahora mismo la situación es incluso más compleja que en la noche del domingo. Puede parecer un matiz menor, pero no lo es. No es lo mismo que Puigdemont se presente ante los suyos reclamando una abstención que un sí para Pedro Sánchez. Así que ahora, para el líder del PSOE, el precio que va a tener que pagar no es el mismo con ese sí que con una simple abstención.